Estás en Jungla Rock and Pop.
7:43, ya estamos de regreso en la jungla para conversar sobre política. Varios temas están sobre la mesa, por eso de inmediato vamos a conversar a través del teléfono con el diputado de la UDI, Jaime Belolio. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues aquí con mucho ánimo partiendo esta jornada de día martes.
Buenos días, diputado.
Buenos días.
Bueno, diputado, lo primero es preguntarle, mañana la presidenta de su partido va a ir al Tribunal Constitucional para entregar los reparos que tiene la derecha política de nuestro país sobre el proyecto de aborto en las tres causales. Si usted hubiera sido electo presidente de la UDI, ¿también iría con tanto énfasis a proponer esto al tribunal?
En este proyecto, sin duda. Nosotros creemos que aquí se está contraviniendo un principio de la Constitución en donde habla sobre la protección de la vida del que está por nacer, que es algo que también está, además, en tratados internacionales, exactamente igual que como está en nuestra Constitución, que dice que la expresión exacta es en general se protegerá la vida desde la concepción. Entonces, obviamente nosotros sí tenemos una posición al respecto y queremos ir a defender al tribunal, toda vez que no hemos sido capaces de persuadir a otros diputados u otros senadores en el Congreso, y nos parece que va en contra de las bases fundamentales de la Constitución, especialmente la que tiene que ver con, no la causal número uno, porque la causal número uno, tal como está hoy día operando, no es aborto. O sea, cuando hay una enfermedad grave de la madre y se intenta salvar a la madre, eso no es un aborto. Por el efecto de salvar a la madre, que muera el hijo que está en gestación, eso no es un aborto. Y ese además es el estándar que muchas personas dicen que Chile no tiene con respecto a otros países del mundo, que somos el único que no. Bueno, ese, que en otras partes se llama aborto terapéutico, lo cual es un contrasentido, porque nunca puede ser una terapia matar a un tercero, es lo que hoy día podría estar en discusión, pero la verdad es que no, lo que uno ve es que los mismos que votaron a favor de la ley nunca hablan en torno a las tres causales.
Diputado,
siempre hablan en torno a un aborto sin restricción. Entonces, ahí nosotros podemos ir al tribunal.
Sí, diputado, pero la sensación que queda en el ambiente es que otra vez la UDI está poniendo de alguna manera piedras en el camino a un proyecto que fue aprobado por el Congreso, de alguna manera será con una mayoría relativa, no muy abultada, pero fue aprobado finalmente, y que además goza de mucho interés y respaldo en las encuestas ciudadanas.
Sí, hay dos cosas. La primera es que nosotros no es que vayamos al Tribunal Constitucional como por gusto, sino que es porque creemos verdaderamente que hay una contravención a nuestra propia Constitución. Y hemos ido en contadas ocasiones y a veces hemos perdido y pocas veces hemos ganado. Y de hecho hemos perdido muchas veces por empate, porque el presidente del tribunal es alguien que es más cercano a la nueva mayoría. Y en segundo lugar, yo personalmente no me metí en política por aquellas cosas que son las más populares, sino que por las cuales son mis convicciones. Porque, por ejemplo, hoy día todas las encuestas te muestran que las personas mayoritariamente están a favor de reponer la pena de muerte. Y no por eso, no porque haya una amplia mayoría que está de acuerdo, es que yo voy a legislar en torno a eso. Yo estoy en contra de la pena de muerte. Entonces, el argumento de que es mayoritario, que algunos han esgrimido dentro del Congreso, yo creo que es súper malo, porque hay cosas que son mayoritarias que yo no voy a estar disponible porque me parece que son contrarias a la dignidad de las personas, como por ejemplo la pena de muerte.
Diputado, bueno, estaba pensando en eso, no porque sea más popular y sea más UDI popular, al final de cuentas, pero estamos en un lugar, en un no lugar con otros países como Surinam, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, donde no hay ley alguna sobre aborto, ningún tipo de causalidad, o sea, y Chile tuvo una ley al respecto. ¿No será volver al siglo XIX?
Es que ahí es donde me refería yo, de que el estándar internacional que se toma como que existe un aborto terapéutico, en Chile sí existe, que es la protección de la vida de la madre en caso de peligro de vida.
Correcto.
Lo que pasa es que no existe como una ley que se llame así, sino que es la praxis médica.
Pero en el espíritu, finalmente, ¿por qué le tienen tirria o susto o resquemor que la mujer pueda decidir si al final el aborto siempre va a ser un elemento, digamos, triste y nadie quiere hacerlo por panorama? Esto es realmente...
No, estamos claros. Mira, sí estamos claros. Sí, ahora, lo que sí sería bueno es que quienes han promovido la ley no aplaudan cada vez que se votaba a favor algo que
sí,
ellos quisieran.
Sí, me parece totalmente...
Como si hubieran metido un gol en la final del Mundial.
No. Sí, efectivamente.
Pero más allá de eso, mi posición, que no tiene nada que ver con lo religioso, fue la siguiente. Fue decir, mira, la dignidad de las personas no depende de si uno es hombre o mujer, si es más viejo, si es más joven, si tiene alguna discapacidad o no, y tampoco si es que ha nacido o no. Uh-huh. Y por tanto, vayamos a preguntarnos, ¿cuándo es el origen de la vida? Para que desde allí la protejamos siempre. De lo contrario, tenemos que entonces argumentar de que hasta lo, no sé, pues justo antes de nacer, también hay un derecho de la madre sobre ese niño que está a punto de nacer. Sí, el problema es que la libertad tiene un límite y es en la dignidad humana del otro. Y cuando uno reconoce que hay un tercero de la especie humana, que hasta ahora nadie me ha dicho que no lo es, excepto el senador Girardi, entonces, bueno, uno tiene que tener cierto deber de protección. Uh-huh. Esa es la cuestión de fondo, que lamentablemente yo creo que perdimos la oportunidad de discutirla, porque si este argumento, o sea, si este debate a puro piedrazo, bueno, difícilmente podemos ponernos de acuerdo o zanjar algunas cosas que sean razonables. En el aborto, en caso de... En la número dos, digamos, que se llama de inviabilidad fetal. Lo que nunca nos han dicho es cómo se va a hacer en la práctica, toda vez que no están los especialistas en Chile. Los únicos que hay están en Santiago y unos pocos en Concepción. Y entonces, ¿quién va a decidir después?
Sí.
La probabilidad de falla es muy alta. Entonces,
pero también...
todo ese tipo de cuestiones, cuando uno se da cuenta que en verdad sí, te están diciendo una cosa, pero quieren hacer otra.
Sí, diputado, bueno, en todo caso, para no quedarnos pegados, porque esto es como un tema, sí, que podríamos conversar acá en el estudio.
Probablemente.
El tema, sí, a mí lo perverso que veo en todo el tema es que existe una cifra negra de aborto en Chile. O sea, no estamos hablando de algo que no vamos a impedir que ocurra. Esto cotidianamente ocurre y unas condiciones paupérrimas.
Entonces... eso es verdad, pero ojo que esta ley no soluciona eso.
No, porque pero al menos pone la misma cancha
de un aborto para... sin restricciones.
Sí, o sea, estamos no en la práctica no es un aborto sin restricciones. Hay tres causales que tienen que ser cumplidas, ¿no?
Por eso te digo, o sea, cuando se ha dicho también en el argumento de que, mire, hoy día hay abortos clandestinos, esos abortos clandestinos no tienen, uno, que ver con peligro de vida de la madre, porque eso se hace hoy día ya en los hospitales. Dos, con inviabilidad fetal tampoco se hacen allí, y violación no sabemos. Entonces no se resuelve tampoco por esa supuesta cifra negra, y en Chile tenemos la ventaja de que, por suerte, tienen las tasas más bajas de mortalidad materna. ¿Por qué se produce eso? Porque la causal número uno sí está en práctica. Lo que pasa es que no es un aborto porque el objeto directo no es sacar el embrión, sino que salvar a la madre. Y no es una diferencia semántica, sino que es una diferencia de fondo.
Aquí en La Jungla estamos conversando con Jaime Belolio, diputado de la UDI. Diputado, lo quiero llevar a otro tema más allá del aborto, que mañana obviamente va a tener un día importante allí con el requerimiento que se va a presentar en el Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que las aguas en política, no solamente en la derecha, sino que por estos días en la centroizquierda, está más que movida, tiene marejadas, podríamos decir, la política chilena, sobre todo la democracia cristiana. ¿Cómo ha visto usted todo este proceso, este verdadero calvario o procesión que se está viviendo al interior de la DC?
Bueno, de hecho, este tema que estábamos hablando es uno que también dividió a la DC.
Sí, sí.
Mira, a mí me carga decir así como, mira, lo dije, pero hace como tres meses ya me la jugué y traté de argumentar porque yo creía que Carolina Goic no iba a llegar a la papeleta final.
Se ríe solo, ya. Diputado. Es rico estar en el palco ahora.
y que antes de agosto iba a pasar algo que no iba a dejarla ser candidata. Yo creo que lamentablemente lo que hizo... Yo no le tengo mal a Carolina Goic en ningún caso, obviamente no pienso como ella, pero me parece que ella ha sido valiente en defender lo que ha querido defender. Y la democracia cristiana ocupó como excusa el caso de Rincón para tratar de bajar su candidatura presidencial. Y básicamente lo hace porque hay una especie como de sindicato de parlamentarios que se da cuenta que su candidata no marca en las encuestas, tiene dos o tres puntos con suerte, y al lado tiene un candidato como Guillé, que al menos le asegura que el mismo porcentaje les permite salir como diputado. Entonces hay una tensión evidente ahí. Y lo que es más dramático es que uno ve cómo la democracia cristiana es un partido en total descomposición. ¿Cuál es la identidad de la democracia cristiana hoy día? ¿Qué es lo que la incita a estar en el espacio público? Y uno ve que es una simple como burocratización, es decir, tener cargos de gobierno, algunos espacios de poder, ser alcaldes, diputados, concejales, pero ¿cuál es la razón de ser? Uno no la entiende. Tanto así que el mismo fin de semana que dijeron que Rincón va, dijeron que iban a hacer un pacto con la Izquierda Ciudadana y el MAS.
Sí.
O sea, todo lo que han alegado con respecto al Partido Comunista, de que cómo puede ser que está dentro de la nueva mayoría, que se sienten tan distintos, y hacen una alianza política con quienes están a la izquierda del Partido Comunista, que son los únicos que promueven activamente al gobierno de Maduro en Chile. A mí me parece una cuestión ya insólita. Significa que están disponibles para hacer cualquier cosa con tal de salvarse en las elecciones. y entonces escondieron sus propias convicciones.
¿Y usted,
eso es lo dramático. Ahora, no, quiero reconocer que todos los partidos estamos en cierta tensión electoral.
Sí, sí.
Pero hay un límite, y yo creo que esos límites se traspasaron claramente el fin de semana.
Diputado, pero usted que comparte ahí en el hemiciclo a diario, semana a semana, con el diputado Ricardo Rincón, ¿cuál es su opinión sobre él?
Mira, yo no lo conozco mucho, no estoy en comisiones con él, entonces lo he escuchado ahí en la sala. A mí no me gusta mucho cómo él argumenta ni nada, pero la verdad es que no sabría cómo opinar un poquito más de su labor parlamentaria, porque no la conozco. Ahora, yo creo que el caso que lo lleva a esto es terrible, porque obviamente hoy día las mismas personas que lo defienden, yo ayer escuchaba al diputado Silver diciendo que ya se le había castigado a él un periodo sin poder postular a parlamentario. Entonces, ¿por qué hoy día argumentan como que no hubiese pasado nada, si ya lo castigaron en el pasado? Por último, que argumente que ya había cumplido una pena, digamos, pero no fue ese el argumento. Entonces, todos los partidos tenemos que hoy día subir el estándar cuando nosotros proponemos a nuestras autoridades y nuestros candidatos.
Diputado, y al interior de su coalición, ¿cómo están las cosas? Porque hoy día vemos algunas declaraciones, y hoy día lo mínimo que se puede entender allí de las declaraciones, por ejemplo, de Pablo Terraza, secretario general de la UDI, es que Evópoli en la negociación parlamentaria se está subiendo por el chorro. Él dice, no nos gustaría ver a Felipe Kast como el Jackson de Chile Vamos, como que de alguna manera da a entender que Evópoli hasta el día de hoy, Felipe Kast en particular, no se están cuadrando como deberían en la campaña de Sebastián Piñera.
Sí, no, yo no comparto esas expresiones, porque básicamente yo creo que una coalición, después de una primaria, lo que tiene que hacer es sumar y no restar. Es obvio que nosotros tenemos que ir más allá de los cuadros de cada uno de los partidos. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que sacar el 50+1, esa es la lógica. Entonces tenemos que ir más allá de lo típico que hacen los partidos. Creo que Felipe Kast sacó una votación que es súper relevante y que además es una alerta o una luz amarilla para la UDI. La votación de Ossandón es una votación popular.
Claro.
Más allá de que algunos puedan decir, mire, no, que fue la gente de izquierda a votar por él, ya, está bien, pero sería taparse los ojos, no darse cuenta de que el senador Ossandón sacó muchos votos de derecha popular, que era la que antes se sentía representada por la UDI. Y que Felipe Kast sacó muchos votos de jóvenes, que antes también se sentían representados por la UDI. Entonces, para mí la pregunta es al revés. ¿Cuál es el proyecto que la UDI quiere ofrecerle al país de manera que esa derecha más popular y los más jóvenes se sientan atraídos por lo mismo, más que pegarle a uno y a otro? Entonces, la propuesta en una campaña tiene que ser, mira, estas son mis ideas, que a la vez tienen conexión con las familias de clase media, que antes eran los sectores más populares, y que queremos hacer juntos para Chile. Las elecciones no pueden ser solamente ver los puros candidatos y manejarse como en el área chica, sino que hay que hacerlo obvio, pero lo más relevante es por qué tú quieres ir a la elección. Y yo creo que ahí Felipe Kast, el senador Ossandón y otros tanto, sí pueden cooperar en la primera vuelta y en la segunda vuelta, pero sobre todo para poder gobernar. Porque si hay algo que nos dejó claro este gobierno, es que no basta con tener una mayoría en las elecciones para poder gobernar, sino que hay que tener una mayoría social. Y esa es la que tenemos que lograr ahora.
Sí, pues, y otra cosa es con guitarra ahí en el gobierno. En todo caso, a lo mejor Pablo Terraza se refería a Michael Jackson, po, con el moonwalking para atrás, ¿o no? Con arrepentirse y empezar a bailar para atrás, y no a Giorgio. Diputado, que esté muy bien. Gracias por este contacto.
Abrazo, chao.
Hasta luego, diputado. Buen día.
Conversamos con Jaime Belolio, diputado de la UDI. Hablando de distintos temas, pasamos por el aborto, pasamos también por Chile Vamos. Está sabroso todo el año electoral.
Sí.
Está sabroso.